Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy, en este nuevo episodio, tenemos aquí a nuestros amiguetes de No Club Es. Muy buenas, Barky, Jesús, Boye, ¿qué tal? ¿Cómo andáis?
Buenas.
Buenas.
Buenas, ¿qué tal? Encantado de que nos hayas invitado por aquí otra
vez. Te veo muy cómodo, Jesús.
Estoy muy cómodo. Tú lo sabes bien.
Pues hemos traído aquí a los amiguetes de No Club Es para pues charlar un ratito con ellos, ¿no? De actualidad, de NBA, de su proyecto, un poquito de los Knicks, un poquito de los Knicks, Barky.
Hoy sí puedo hablar de los Knicks.
Hoy toca. Y ver un poquito, pues como veis, esta recta final de temporada, que yo creo que es la mejor parte del año, ¿no? Estamos cerquita de los playoffs. Con el play-in no se queda la temporada un poquito muerta como otros años, que ya casi parecía que no sucedía nada. Y empieza lo bueno, ¿no?
Sí, sí. Último, bueno, quedan 40 días y un montón de cosas por decidir, como has dicho. Lo que más me gusta, por ejemplo, es que solo hay tres equipos que parece que estén tanqueando. Y entonces, eso, es que está todo lo demás más o menos en juego.
Y todo súper abierto y las plazas además, ¿eh? Que es que estás segundo y bajas a la séptima en una mala racha y viceversa. Está todo en un pañuelo.
Sí, es un poco locura, sobre todo eso que decimos de que hay dos, podemos decir que son dos equipos en cada conferencia, en el fondo totalmente aislados, luego dos arriba en el este peleando como son Milwaukee y Celtics, que por esa primera plaza, luego un buen paquetón debajo, en el oeste Denver a su bola, y luego ese buen paquetito que hay en el oeste que pierdes un partido y puedes pasar del sexto al undécimo.
Lo de paquetón y paquetito, Barky.
Es un paquetón.
Me ha encantado ese paquetón y paquetito.
Oye, bueno, ahora cuando estamos grabando estos jueves, hay ganado los Lakers, Jesús, ¿eh? Sin LeBron, sin Davis.
Sí. Yo soy de los desgraciados que vio el partido, la verdad.
Y eso que dijo que no lo iba a ver, ¿eh?
Sí, pero...
Dijo que no jugaba LeBron ni Davis, no sé qué. Bah, yo no lo veo.
No podía
dormir. Se autoengaña.
Sí, estoy fatal de la garganta y tenía muchos mocos y estaba roncando, me dijo mi novia, y me sacó de la habitación y me tuve que poner a verlo.
Como castigo a ver los Lakers.
No, pero la verdad que bien, ¿eh? Vi Schroeder muy bien, por ejemplo. Creo que es típico partido que lo normal es que hubieras perdido, porque si entras al juego de Oklahoma, que si hacer puntos, que si a correr, que si no sé qué, y creo que fueron inteligentes y pausaron el partido por momentos, viendo que no tenían esa estrella, eran ataques más elaborados o buscando más la falta, yendo mucho al tiro libre, y eso me pareció bien. O sea, no me pareció que hicieran un mal partido, la verdad. Una alegría esa victoria, porque ahora, nada, es que el play-in ya lo rozas, porque además hay equipos que están muy mal, como Pelicans o Utah. Bueno, Portland tenía oportunidad de meterse ahí en el play-in y cae de manera estrepitosa. No sé, creo que aficionados de los Lakers, creo que hay que ser ahora mismo optimistas, viendo lo que hay con los otros equipos.
Aunque poco te conformas, ¿eh?
Sí.
No lo quería decir yo.
De momento es lo que puedo conformarme. Y veremos cómo vuelve LeBron.
Os quería preguntar un poco por lo que habéis dicho, lo que hemos hablado antes, ¿no? Además creo que lo comentamos el otro día en el directo que hicimos. Se mira ahora mucho todas las nuevas reglas que hace la NBA. Yo creo que el play-in ha sido un acierto total. Y está todo a final de temporada siempre el debate de si hay muchos partidos, si no. El contrapunto es el dinero que se va a dejar de ganar. Y al final es como que nos hemos acostumbrado, mucha gente está acostumbrado a no ver los partidos enteros, informarse mucho por redes sociales, que me parece muy bien, que me parece que es algo súper útil. Y estamos todos los días, yo os siento un poco como que hay un ambiente general que se intenta cambiar todas las reglas de la NBA, todas las normas, tratar de mejorarlo. Y realmente si van jugando 82 partidos, pues creo que desde los 60 o 70, o sea, desde hace mucho tiempo. Se pone el contrapunto de que ahora los jugadores se lesionan más, pero las carreras también son más largas. Al final, pues es normal que muchas veces se regulen los jugadores. No sé qué os parece un poquito esto.
Yo creo que al final esto hay que verlo como simplemente la evolución de un deporte. O sea, es decir, va a haber cosas que nos gusten más, que vayan cambiando, y cosas que nos gusten menos. Pero conseguimos cosas buenas y conseguimos cosas malas. Es decir, conseguimos, pues eso, como lo que has comentado tú, que las carreras de los jugadores duran más, ¿no? Pero a lo mejor nos tenemos que conformar con que hay partidos que no los vamos a ver jugar por el tema de, pues, que ellos llaman el injury management, ¿no? Los descansos. Yo creo que simplemente, pues, va a haber cosas que te gusten, otras que no tanto, pero hay que acostumbrarse a esa evolución del...
Pero sí que es verdad lo que dices, Oscar, que es como una corriente. Ahora todo el mundo está... O sea, el monotema, ¿no? Un poco. Sí. Esto de, uy, que antes se juega, pobrecitos, tal, no sé qué. Sí, son muchos partidos, pues lo has dicho tú también ahora. Se jugaban en los 90, se jugaban estos partidos también. Y hubo un... Ayer lo comentamos nosotros en Twitch, ¿no? El tweet aquel de Van Gundy que le respondió Durant, y hubo ahí un poco de guasa, que él decía eso, que antes con menos medios y tal, que oye, que iban todos a muerte, que jugaban todos los partidos, nadie se dejaba nada. Y parece que es ahora, no sé, o sea, no sé por qué sale este tema, pero es continuamente, o sea, es como todo acomodado al jugador, realmente. O sea, como y ahí hemos llegado a un punto en el que manda más el jugador de lo que pueda mandar cualquier otro. Esa es mi sensación.
Se habla mucho ahora porque hay demasiados descansos. Y te das cuenta que son descansos porque a los dos días están jugando 45 minutos y aquí no ha pasado nada. Es un poco como que son de cristal o los jugadores, o intentan reservarlos demasiado. Es que si llevan tantos años con tantos partidos, ¿por qué ahora lo vamos a cambiar?
¿Y esto que se dice que, por ejemplo, sancionaban a San Antonio? Sí que hubo sanciones. Porque, yo no sé por qué ya no se hacen estas cosas.
Acaban casi pensando más en el futuro que en el presente, y a lo mejor luego es un futuro que ni llega, ¿sabes? Es decir, voy a guardar estos jugadores para el play-in porque van a hacer falta, y luego, echándole el play-in, no llego ni al play-in.
No hemos llegado a ver aún lo que son los Clippers, realmente. No vimos
igual no lo llegas a ver, ¿eh?
Igual no lo llegamos a ver, es verdad.
Sí, yo creo que si tú no estás lesionado, tú tienes que jugar. Y si estás un poquito cansado, pues en vez de jugar 38 minutos, pues juegas 25 y ya está. Pero no sé.
Pero ahí entramos. Luego cada uno tenemos nuestra opinión. Esto es así. Pero yo veo que si tú estás apto para jugar, tú juegas. Que luego a lo mejor en vez de jugar los 38 minutos que promedias por encuentro, juegues solo 20, porque las circunstancias del partido así lo ven, porque tienes los minutos limitados, porque tal. Venga, me parece bien. Pero no. Injury management, no juega hoy, no juega mañana, no juega pasado, tampoco voy a viajar en estos tres partidos seguidos, y realmente el jugador está
para mucha información, ¿eh? Porque de repente es, no, la pantorrilla, no sé qué, o sea, siempre son las mismas tres cosas, y no te dicen realmente qué es lo que le pasa a ese tío, no sabes si está mal de verdad. Hay veces que hacemos nosotros que hacemos las previas y dices, pero si es que hoy Haliburton, yo digo, yo no sé Haliburton si está mal o de verdad, o no va a jugar porque es San Antonio.
¿Recordáis el caso de Miles Turner? Seguro que el año pasado, creo que fue. Que de repente, claro, hay dos días que no juega, por muñeca, no sé cuántas, se va a volver la semana que viene, el domingo ya puede jugar, y el domingo sale que se pierde toda la temporada, o algo así fue. Y cuando pasan dos meses, no, ya está para jugar. ¿Pero qué? O sea, entre tanta información, con tanta sobreinformación, estoy perdiendo realmente, o sea, no estoy informado.
Pero ¿por qué igual aquí lo vemos tan mal y en el fútbol se habla también, por ejemplo, de las rotaciones?
Ya, es verdad. Pues
por la cantidad de partidos, creo que puede ser, ¿no?
Bueno, el fútbol cada vez hay más, también, ¿eh? O sea, hecho, no es comparable con la NBA, pero...
En el fútbol hay hasta quejas, ¿no?
O en la ACB, por ejemplo. Rota. En la ACB. A ver, es cierto que para los equipos Euroliga la ACB es casi, pues, su descanso, ¿no? Que tienen casi como dos plantillas. Pero igual deberíamos acostumbrarnos a eso, ¿no?
En fútbol muchas veces rotan también por priorizar competiciones, claro, ¿no? O sea, pero en la NBA, como al final es regular season...
Yo creo que es muy show, y en el show quieres que estén las principales estrellas, ¿no? Y si tú vas a ver a los Lakers, pues quieres ver a LeBron, no quieres ver a Wenyen Gabriel. O si vas a ver... Es que es eso, y cambia mucho de ver a unos jugadores a ver a otros.
Claro, pero por ejemplo ahora Denver que le saca 5 partidos a Memphis. Denver, cuando le queden 10 partidos, vamos, o sea, es que es normal que Jokic se reserve. Yo, por ejemplo, en ese caso sí que lo veo bien, porque han hecho ya su trabajo, ¿no? Durante todo.
Totalmente.
El año pasado los Suns iban con un colchón muy grande, de hecho hicieron el récord, ¿no? Era el récord de la franquicia.
De la franquicia, sí.
Hicieron de victorias, y decíamos, pero... Le tocará descansar, no los ponía a descansar.
Monty Williams, claro, no descansan.
Sí,
Pues yo es lo que veo es eso, que, o sea, yo realmente, a ver, yo sin tener ni idea de lo que es entrenar un equipo, evidentemente, pero vuelvo a lo mismo. Es decir, apartar a lo mejor a un jugador directamente de jugar una semana y media, no lo veo del todo bien. Simplemente regula los minutos y ya está, que juegue el primer cuarto y el segundo cuarto de esas rotaciones y en el descanso, pues que no vuelva a jugar. Has tenido un tío jugando 15 minutos, va a ritmo tranquilo porque sabes que no necesitas ganar ese partido y ya está. Yo soy de esa opinión.
Mira, justo le hemos preguntado antes a Jesús por los Lakers, Barky, un poco de los Knicks. Yo también no soy de los Knicks, pero es un equipo que me cae bien. Uh-huh. Yo creo que es bastante sorprendente, no que estén en esta posición, que bueno, podría ser, ¿no? Parece que estuvieran quintos, sextos, séptimos, pero sí, sobre todo desde la llegada de Josh Hart, la contundencia que están teniendo las victorias, porque yo he visto bastantes partidos de los Knicks este año y en minutos finales les costaba Dios y ayuda a meter una canasta. O sea, parecía a veces misión imposible. Y ahora están ganando partidos. El otro día que ganan a Boston, que es pues el mejor, el segundo mejor equipo de NBA, les ganan bien. O sea, el de hoy de Brooklyn también les ganan bien.
Sí. A ver, yo lo dije ayer y lo diré de aquí hasta final de temporada. Los Knicks hasta ahora no habían jugado minutos de la basura prácticamente en ningún partido. O sea, todos los partidos eran ajustados, ya sea porque el rival se dejaba, porque ellos se dejaban, por lo que sea. O sea, no veías habitualmente a los jugadores que no suelen jugar nunca, ¿no? Que veías al Fournier, a este tipo de jugadores que solo juegan los minutos de la basura. Pues ahora, en esta última racha, sí está pasando. Llámalo Josh Hart, llámalo el equipo. Realmente esto pasa desde que la rotación ha vuelto a ser de 9 jugadores y ya está. También te digo, desde el triple acompañado muy bien, están defendiendo algo mejor, pero por ejemplo estos partidos que mencionabas con Boston y Brooklyn, para mí no es un partido normal de los Celtics. O sea, los Celtics no juegan a su máximo nivel, no tienen suerte de cara al triple, los Knicks si le entran los tiros. A ver, los Knicks están bien, pero yo les sigo viendo por debajo de un nivel, pues unos Cavs, unos Sixers o algo así. En playoffs creo que no hay nivel a día de hoy para pegarse con ellos.
Estás poniendo ya el parabar, ¿no? Para cuando...
Claro, por supuesto, es que sé que puede llegar. O sea, llevo tragando mierda con los Knicks muchos años como para ahora decir, ¡guau, vamos a llegar a finales de conferencia! No. No, o sea, lo de Branson es estratosférico. El otro día pues no fallaba ni un tiro. La garra que le pone Hart, parece que le hemos descubierto ahora, pero es que Hart siempre ha sido así, realmente. Sí. El impacto que haya tenido ahora en Nueva York, pues vale, pues a lo mejor llama un poquito más la atención, pero yo este Hart lo recuerdo prácticamente siempre.
Que está funcionando todo. Todo eso le sumas a Quickly, por ejemplo, que lleva unos partidos que cada vez que entra en el banquillo revoluciona todo para bien. Luego, Mitchell Robinson, lo dije el otro día, veo... Es un tío que ha estado pasadillo de peso, luego muy delgado y ahora está como en el punto óptimo de dominador de la zona y buen complemento para Randle, ¿no? Así que funciona todo.
A mí, entre comillas, Mitchell Robinson, salvando las distancias, me recuerda un poco a un jugador parecido a Robert Williams, que es un jugador que en principio era un protector de aro, es bastante más móvil Robert Williams, pero que hace muy buena labor.
Sobre todo la diferencia a lo mejor hay con Robert Williams pueden ser los kilos, ¿no? Robert Williams es un tipo con más músculo, que a lo mejor te cuesta un poquito más moverlo en la zona, pero en cuanto a zona de impacto, creo que es la misma, que es el rebote, la protección del aro y la hora de machacar, ya sea tras asistencia o tras rebote ofensivo. Son de un corte muy, muy, muy parecido.
Sí, creo que hoy se ha salido, pero bueno, imagino que volverá ahora.
Veo como que puede correr algo más, ¿no?
Sí, yo creo que es más móvil, ¿eh?
Claro, Robert Williams más ágil que...
Sí, que también es más bajito, ¿no? Bueno, igual me estoy
confundiendo. Sí. Sí, además es la sensación que ves, que Robert Williams está como más proporcionado en cuanto a lo ancho y alto, ¿no? Sí. Mitchell Robinson es más fideíto, es súper largo, súper espigado, pero más delgaducho. Es la diferencia que puedes notar entre esos dos jugadores.
Mira, ahora voy.
¿Con quién os quedaríais si tuvierais que elegir ahora mismo esos dos?
Ahora mismo Mitchell Robinson.
¿Sí?
No.
Ahora mismo sí.
Sin dudarlo, Robert Williams. El único también. Pero es las lesiones. Bueno, que Mitchell Robinson
también. Pero es que Mitchell Robinson también.
Pues Robert Williams, pero sin duda. Vamos. Sí,
sí. Pero yo a día de hoy, ahora mismo, no estoy viendo al Robert Williams de la temporada pasada, ahora mismo.
Robert Williams, ahora mismo. Estuvimos mirando un poco en avanzada, era de los jugadores que más intercambiaba con bases y aleros. O sea, es una pasada. Y un jugador así que lo puedas mantener en minutos finales en playoff, siendo Mitchell Robinson un jugador que ha mejorado bastante en eso.
Eso no lo puede hacer Mitchell
Robinson. Es que a Robert Williams ya sé lo que puede hacer en playoff. Y Mitchell Robinson, pues igual puede ser mejor, pero está por ver.
Entonces, hay que ver. Yo lo he alabado, he dicho que ha mejorado tal y cual. Ahora, Robert Williams, yo lo tengo claro, ¿vale? Yo me quedo con Robert Williams. Lo veo. No sé, es que la defensa de Celtics, estamos ya remontándonos mucho, pero mejoró por ese cambio también de Robert Williams, por lo que has comentado tú de alero, de cubrir ese hueco. Robinson es más un tío estático, ¿no? Pero que si se limita a hacer lo que se le pide, también está bien, pero son jugadores... distinto nivel, creo yo.
Es bueno que estemos hablando de pivots, también, ahora en este tiempo que los pivots parecían olvidados, porque iba a nombrar a Hartenstein, que también está haciéndolo bastante bien. Hartenstein desde el banquillo.
A mí Sims me gusta también bastante, ¿eh?
Jericho Sims.
Tiene muchas cosas que mejorar, pero me parece que es un buen jugador, ¿eh?
Por condiciones.
Jericho Sims, en cuanto se dé cuenta de las aptitudes que tiene, o sea, va a poder ser bueno. Quiero decir, tú le veías jugar este tiempo que ha estado Robinson lesionado y no miraba al aro. Era como que tenía miedo de meter la pata. A ver, con Thibodeau también en el banquillo también me lo creo, ¿sabes? Porque Thibodeau es de los que metes la pata y dices, oye, no vuelves a pisar la cancha. Pero en cuanto se dé cuenta Jericho Sims de que puede hacer cosas por sí mismo, o sea, que tiene calidad para hacer cosas, a ver, tampoco nos vayamos a ningún sitio, que Jericho Sims es lo que es. Pero en cuanto se dé cuenta de que puede generar sus propias ocasiones cerca del aro, evidentemente, pues va a dar un saltito de calidad.
Pero yo casi prefiero tener esa clase de jugadores que son buenos haciendo un rol y saben que son buenos haciendo ese rol, que no el típico jugador que se cree mucho mejor de lo que es, intenta hacer mucho más y acaba queriendo comerle un poco la tosta al compañero y está todo más desequilibrado, ¿eh?
RJ Barrett. Sí.
Es que con RJ Barrett ha habido mucho discurso, porque se habló de que tenía que ser el principal generador de los Knicks, y yo no lo he visto nunca en ese. Yo lo veo más un buen 3&D en ese sentido.
Se intentó que en el día. Es mucho three. Sí, se intentó en el día que Nueva York no tenía un base.
Claro.
O sea, y se vio que realmente lo único que hacía era perder balones y tomar malas decisiones. Es algo que mejoró un poquito. Pero es que sigue pasando. O sea, tú le das el balón y es un tipo que no... mira hacia el suelo, sabe hacia dónde quiere ir, pero no sabe cómo llegar. Por lo tanto, no es un tío para darle el balón. Y más si tienes a Branson. O sea, si no tienes a Branson, vale, no tengo otra opción, no me queda otro remedio. Pero está Branson. ¿Qué haces tú dando los pases arriesgados? No es tu cometido. O sea, tu cometido es esperar en la esquina del balón o cuando quedan 10 segundos de posesión, intentar con el físico hundir a tu defensor cerca de la canasta. Es lo que tiene que hacer. Y cuando entienda eso, será un tío mucho más productivo.
Es que este año va peor. O yo lo que lo veo, no le veo un... Progresión no le veo directamente. Y luego en defensa... que destacaba muchísimo, y joder, yo he dicho a veces, Barrett, mejor defensor de los Knicks, hace tiempo, ¿eh?
A día de hoy no lo es.
Es que ni defiende directamente a veces. O sea,
igual ni es el tercer mejor a día de hoy.
No, ni de coña. O sea, yo ahora mismo...
Grimes
es el mejor.
Mitchell Robinson.
Es que es eso. O sea, hay jugadores mucho mejores que él ahora mismo en el apartado defensivo. Y es que esto, yo lo vengo avisando hace tiempo, había algunos que no me creían, pero no me sorprendería que Barrett vaya perdiendo más importancia. Incluso, tenía los números por ahí, pero en el mes de enero, por ejemplo, promedió 36 minutos por encuentro. En febrero bajaron bastante esos números y ahora, después del parón del All-Star, han sido 28, 29, 26 y 28 minutos. O sea, no ha pasado los 30 minutos en ningún partido.
Es normal. Y de antes, a veces que ni cerraba partidos. O sea, bueno...
Os quería preguntar un poco, porque en el este más o menos lo tenemos un poquito todo más claro, pues lo que no sea que gane el este Milwaukee o Boston, a mí me sorprendería mucho, pero en el oeste está todo bastante más abierto. Mismamente, por ejemplo, los Warriors ahora están quintos, Clippers están sextos, desde que ha llegado Westbrook han perdido los tres partidos, pero sigue siendo un equipo que puede ganar a cualquiera, Phoenix está cuarto, No sé si crees que alguno de estos tres equipos, Warriors, Clippers, Mavericks, aparte un poco pues de Suns, que por el fichaje de Durant tienen que estar ahí, puedan ganar el oeste. O sea, ¿creéis que está todo algo, veis algo claro? ¿Creéis que es todo muy que está por determinar? No sé cómo
Denver no la
conferencia
cae.
Oeste.
Denver no cae.
No, pero del primer puesto Denver no caerá, pero...
O sea, no, hablo de playoff, hablo de playoff.
Ah, de playoffs, vale.
Sí.
Yo creo que ahí puede pasar cualquier cosa. Al único equipo que veo que pase lo que pase, desgraciadamente se la va a pegar. O sea, si yo tuviera que apostar, sería Sacramento Kings. Y eso que están terceros. Creo que... No sé. Los demás, es que veo Clippers, Warriors, Suns, Grizzlies, Nuggets... Pero incluso los que vienen por debajo, Dallas, ¿no? Yo creo que Pelicans, si a Zion Williamson, cuidado con ellos. Ese equipo estuvo arriba toda la temporada hasta que se lesiona. No sé. Lo veo súper abierto. Pero creo que los aficionados de los Kings, con meterse en los playoffs este año, ya habrán celebrado algo.
Sí, y tanto.
Sí. La cosa es que yo tengo dudas de, por ejemplo, si llega Curry bien, ¿crees que son favoritos los Warriors?
Yo no.
Yo tengo digo muchas dudas. Yo hagas lo que quieras, Jesús, y otra cosa es lo que creas.
Yo sí los meto.
Que gana papá, siempre gana papá.
Tenía que salir.
No. A ver, el año pasado tampoco me lo creía. Y mira, terminan ganando. Yo creo que un año más, esta temporada, estamos viendo unos Warriors... Bueno, que en casa muy bien, pero fuera mal. Luego, Jordan Poole no me termina de convencer a mí. No sé, ¿qué queréis que os diga? Y Klay Thompson está irregular. Yo a Kerr lo veo también un poco al hombre, no sé, hasta ya... Iba a decir quemado. Así que no sé. No sé quién sería el favorito, pero no pondría a los Warriors. La verdad.
Yo pienso que si están sanos, yo sí los meto en un tier 1 de favoritos, pero con más gente, obviamente, pero por lo que estamos hablando, porque es súper imprevisible lo que vaya a pasar. Pero es un equipo que al final ganarle a 7 partidos, o sea, se conocen tan bien.
Eso sí.
Yo es que lo de regular season de Warriors ya lo conocemos un poco, cómo va todo. Y este año, con tanta lesión y tal y cual, también han perdido mucha gente de la segunda unidad. Potente, ahora han intentado recuperar, ¿no? Con Gary Payton pensando en playoffs. Están últimamente mejor los secundarios también, que tuvieron una racha.
El inicio de temporada de los del banquillo era lamentable. No te aportaba nadie. Y ahora ves a un Tayerom o yo que sé, Kuminga y tal, están bastante bien. Ya no son ese desastre que era al principio. Pero yo aún así, no sé qué decir.
Yo si tuviese que dar nombres veo, o sea, a ver, evidentemente contando lesiones aparte y demás, Denver, Phoenix y Clippers me parecen los candidatos para meterse ahí en las finales, ¿no? Esos tres son los equipos que veo más completos y que más miedo me pueden dar una serie de playoffs. Por un escalón por debajo pondría a los Warriors, aunque yo soy del barco que este año se la van a pegar, pero lo mismo dije el año pasado. Y es que tenemos que recordar que los Warriors son un equipo que cuando juegan con Kevon Looney y con Draymond Green y sin Curry, saben cómo va, o sea, el defensor sabe cómo va a jugar, que básicamente va a ser Draymond Green que le dé el balón a uno de los tiradores, le ponga el bloqueo y tire un triple. O sea, sabes cómo va a atacar y aún así te hacen puntos.
Sí, sí, es verdad.
Es lo peligroso de estos Warriors.
Los tipos que no son amenaza exterior y sabes que tienes que defender a tres.
Y sabes, o sea, sabes cómo te van a atacar y aún así es difícil defenderlos. Por lo tanto, es un equipo que muy a mi pesar...
Es que un quinteto, Curry, Clay, Wiggins, Draymond Green, Poole. Yo estoy un poco con Boya, 7 partidos. Clippers es un equipo que también es muy irregular y tiene a Westbrook. Phoenix sobre el papel es el que debería ganar, pero el año pasado también pensábamos lo mismo de Brooklyn y es que Warriors sí está probado, o sea, yo hablo de que estén físicamente bien, o sea, es un equipo que se conoce tan bien que no sé.
Pero es que eso está súper abierto, es que si me dices que llega cualquiera de los 6 primeros a la final, sí, menos Kings,
pobres Kings,
me lo creo. Es que no me creo, pobre, que los Kings vayan a final de conferencia, no. No sé vosotros cómo lo veis. Y eso que está bien, que el equipito está guay, pero...
A los Knicks no los has metido.
Los veo menos fiables a los Kings que a otros equipos en una serie a 7 partidos.
Creo que a 7 partidos sufren esta gente. Bueno, sufre.
También te digo que si después de no meterse en playoffs durante no sé cuántos años llegan este año, se meten en playoffs, además pasan dos rondas, es para decir, joder, los Kings, ¿sabes?
Sí. Su año es entrar en playoffs y todo lo que venga después es genial para ellos. Objetivo creo que es playoffs, claramente, ya está.
De momento ya han superado, por ejemplo, a Minnesota, ¿no? Que parecía que era incluso mejor que ellos y que iban a estar ahí arriba. Y mira, Minnesota la temporada es... Yo no sabría ni cómo calificarla, la verdad.
¿Pero tú esperabas algo más de Minnesota?
Yo no los puse... Yo los puse en play-in. Pero no sé, o sea... La temporada es rara, la temporada de Minnesota. Ha habido por momentos la sensación incluso de gente que quería que lo que se había hecho en verano se cambiara, ¿no? Otra vez. Entonces, eso ya te habla un poco del desastre que es. Lo que aquí pasa que en 3 semanas nos olvidamos de todo, pero...
No sé. Claro, es que al final es que lo que dan por Gobert a mí me parece excesivo, ¿eh? Me parece uno de los peores traspasos, pienso, de la historia de la NBA, porque son 4 primeras, un swap, Kessler... Beverly, que se convierte en Horton Tucker, Malik Beasley y Vanderbilt. O sea, parece una exageración, ¿eh?
Es una locura.
Por un jugador que en playoff no puede jugar los últimos minutos para quitar a Towns del 5 y meterlo en el 4.
Es que con todos esos jugadores que has nombrado...
Sumas todo y te sale... Vamos.
Yo estoy seguro de que estaría mejor.
Sí.
Pero seguro. O sea, con Kessler de center, Vanderbilt y Beasley, has dicho... las rondas a futuro, joder, sí. qué desastre. O sea...
Es cierto que es muy complicado resultados a corto plazo en un esquema con Gobert, que eso te exige, y con Towns ahí de 4, y se lesionó Towns, y tampoco hemos podido ver si eso hubiese evolucionado para adelante o para atrás, pero las sensaciones eran muy malas. O sea, las sensaciones, tú veías a Minnesota, yo la sensación que tengo de temporada de Minnesota, y están... No sé si están novenos o como están por ahí.
Octavos. Octavos ahora mismo.
Tú me preguntas si la sensación es una temporada mala, exceptuando en casa en el mes de enero, creo, o enero y algo de febrero. A mí no me ha gustado Minnesota nada. Y mira que
es que no su temporada pasada fue mejor, oye, su temporada pasada.
Sí.
Pues fíjate, o sea, te hipotecas. No hipotecas, pero lo que has dado por Gobert es pensando en un corto plazo en pelear por todo, diría yo.
Sí, sí.
No se ha visto eso.
Sí. O sea, el movimiento es... Yo creo que fue el movimiento más... o sea, como para dar el salto más adelante que cualquier otra franquicia, ¿no? Lo que hizo un poco...
Los que más arriesgaron, sí.
Los que más arriesgaron, sí.
Pero es que estás pagando un precio de estrella por un jugador que no es una estrella. Uh-huh. Y es, para mí ese es el error.
En su cabeza sonaba espectacular, ¿no? Que se dice...
Tened en cuenta que el año pasado acabaron con un récord de 46-36 y este año ya llevan 32 derrotas.
Claro.
O sea, que no caigan 4 derrotas más, van a caer 4 derrotas más.
También te digo, no quiero echarle un capote a Gobert, pero no están... No voy a decir jugando para él, porque tampoco creo que tengan que jugar para Gobert, pero no puede ser que tengas delante un small ball y tire 4 veces Gobert en todo el partido. Entonces siéntalo. Claro, no lo pueden sentar porque has dado tanto por él que están casi semi-obligados a que te juegue mucho. Pero a veces no lo utilizan, creo yo, como deberían de hacerlo. Sabiendo las limitaciones que tiene Gobert, sobre todo en ataque, ¿no?
Sí. No, yo estoy contigo. Gobert a mí me parece un buen jugador, pero bien utilizado y bien usado. Y no vale, no es un jugador de 40 millones al año. El problema es el que se los ha dado, pero como otros contratos, ¿no? Que hemos visto otras veces.
Sí.
Y MVP Jokic, Embiid, Tatum, Doncic, más o menos yo creo que está.
Creo que
está
no vamos ahí a discutir aquí,
Yo se lo daría a Jokic, pero sí que es cierto que está. Se puede argumentar que Tatum, se puede argumentar que Embiid, que Giannis también, que me lo he dejado.
Lo de Tatum no lo compro, lo saco de la ecuación completamente. O sea, que lo meta es porque es de los Celtics. No hay otra razón, porque es que, o sea, no hay estrellas que les pase lo que le pasa a Tatum, ¿no? Que está 5 partidos seguidos haciéndote un 3 de 15 en tiros a canasta. Eso no existe. O sea, no puede entrar en la ecuación. Entra antes papá, que ha jugado pocos partidos.
Venga ya. Venga ya.
No, no, pero tú fíjate, es que tampoco
lo meto. No te la pones en comentarios, Jesús.
Sí, por sí. Favor, si alguien nos está viendo ahí directamente con una botella de tequila al lado, cada vez que LeBron diga papá o algo de Lakers, chupito, verás qué pedo os vais a pillar.
Dime cuántos partidos ha hecho LeBron James de 5 de 21 en tiros a canasta, porque ya te lo digo yo, y no estoy mirando estadísticas ni nada, ninguno.
No, pero vaya, al equipo no le sirve de mucho, ¿no?
Porque de todas formas, no te voy a hablar de LeBron. Luego me iba a Jokic, y es que Jokic... es que parece que, o sea, no está compitiendo por ser el MVP para mí, porque es que no, porque es que lanza 10, 11, 12 veces a canasta, lo mete casi todo. Claro, tú imagínate si Jokic estuviera compitiendo por el MVP a lo loco. Es que va sobrado por encima de todos, pero sobradísimo. Así que no sé, no sabría si dárselo, porque no sé si lo quiere.
Yo creo que es más eso, o sea, que no lo quiera es más probable que otra cosa.
Pero en principio tendría que estar, ¿no? Y Jokic, Embiid, estaremos ahí todos de acuerdo, ¿no? Embiid.
O sea, sí, es que hoy, no lo debate.
Hoy lo has dicho tú, oye, que está 9-4 Sixers sin Embiid, que tampoco le echan tanto de menos. Cuando no está en cancha, tampoco es que sea... No está Embiid, ¿sabes? O sea, preocupación absoluta. Yo creo que si no estuviese Jokic en Denver, se cae todo, seguramente.
El MVP es para Nikola. Siento
es mucho. Que es una superioridad abismal. Tienes a Denver ahí primero, sobrado. Lo dicho, por mucho que Perkins diga que va a hacer números, yo creo que es el jugador que menos números va a hacer. O sea,
si hablamos de Perkins.
Si hablamos de
está promediando un triple doble,
Sí,
está promediando un triple doble, que es el tercer jugador de la historia que lo puede hacer.
La visión de juego de Jokic es sobrenatural. Entonces, claro, queda asistencias porque le salen solas, los rebotes.
Por castigo.
Claro,
y siendo pívot.
Sí, pero tiene esa visión de juego que no la tienen otros jugadores. O sea, que me diga que hace números para él. Bueno, es que ¿cómo era el dato este? Que en los últimos
24 triples dobles ha hecho esta temporada, 24 partidos que ha ganado Denver.
Pues ya está.
Creo que eran 24 triples dobles, ¿eh? Creo que son 24. O a lo mejor no son hasta
más. Y de estos 5, tiene 10 puntos menos de uso que Giannis, que Tatum y que Embiid. Y creo que tenía la mejor eficiencia de tiro de todos. Es una pasada. Es que...
Yo no sé cómo...
Hay que verlo habitualmente para disfrutar de y darte cuenta de lo bueno que es.
Sí, es que va muy sobrado.
Y no es que los demás sean malos, sino que Jokic es muy bueno.
Sí. Juega siempre igual.
Pero ahora os cambio la pregunta. Para playoff, ¿a cuál de estos cogéis? Porque yo lo tengo claro,
Jokic, Embiid o Giannis.
Sí.
A Tatum seguro que no quieres ponerlo en.
Tatum también te lo pongo por si quieres. Tatum también te lo pongo. Y Doncic también te lo pongo.
Puf.
Yo cojo a Giannis, pero sin duda.
Ramón,
Yo cojo a Giannis.
Yo creo que también. Claro, contaría también la experiencia, ¿no? Que ha tenido ahí.
No, podéis coger a quien queráis para ganar una eliminatoria.
Yo cojo a Jokic, venga.
Yo, Giannis, yo estoy con Oscar aquí, yo me quedo con
Jokic. Yo cojo a Jokic, por llevaros la contraria.
Oye.
Jodida la pregunta, ¿eh? A ver, es que claro, te vas a pensar a Giannis en modo playoffs
y allá
Giannis directamente. No, no, ¿verdad? Mira que me gusta Jokic, pero...
Claro, es que el tema está ahí, ¿no? Que hemos visto a Giannis, lo que es capaz de hacer en finales, y dice, joder, ¿cómo paran a ese señor, no?
Yo realmente estoy en el barco de Denver porque este es el año de Jokic. O sea, bueno, tiene que ser el año de Jokic, tiene que ser el año de Denver. O sea, creo que no han estado nunca tan cerca... creo que nunca han estado a un nivel tan alto o tan cerca de poder ser candidatos a un anillo, realmente. Así que creo que es el año en el que tienen que ver hasta dónde llegan. Si se quedan muy lejos, habría que replantearse muchas cosas en Denver. O sea,
tendrá que acompañar Jamal Murray, Michael Porter y compañía.
Sí, evidentemente.
¿No creéis que Denver igual debía haber arriesgado un poquito en el mercado de traspasos? En plan, como hicieron los Bucks con Holiday o los Raptors con Marc Gasol, porque está bien lo de Thomas Bryant, está bien lo de... A mí lo de Hainland me jodió un poco porque parece un buen jugador y creo que lo regalaron un poco. Pero igual, yo qué sé, haberte ido por un Anunoby, por un Siakam, por...
Eso sí.
Te estoy dando nombres, ¿eh? O sea, un poco... Un jugador que digas, vale, me pone a un nivel muy, muy tocho.
Y Hainland para mí tiene una única justificación y que es un tipo que en playoffs no le puedes dar minutos. O sea, en playoffs a partir del tercer cuarto no le puedes dar minutos porque atrás es un pozo sin fondo. Y ya tienes a uno que se llama Michael Porter Jr. Por lo tanto, si juntas a Porter Jr. y a Highland, en playoffs cualquier equipo te va a hacer un saco de puntos. Y más sumado a que Highland no estaba promediando desde el banquillo 18. Si me dices que cada vez que sale del banquillo me hace 16, 19 puntos, no sé sus estadísticas, por cierto, pero si me dices que es un tipo regular en anotación un día tras día, tras día, tras día, tras día, pues digo, bueno, pues me compensa un poquito su deficiencia defensiva con puntos, pero no estaba siendo del todo así este año.
No, yo lo digo porque lo dieron muy barato, muy barato. Dos segundas rondas dieron, ¿no?
Sí, pero parece que chaval no estaba muy... Yeah. Muy centrado, ¿no?
Claro, pero tiene contrato contigo. O sea,
sí.
No, que dieron 5 por Gary Payton los Warriors, ¿eh? O sea,
luego, no recuerdo exactamente el comentario, pero como que ha hecho comentarios un poco fuera de lugar cuando ha salido de...
Sí. De allí. Que no le daban su sitio, que no iba a ser titular nunca, algo así, ¿no?
Dijo sí,
no
cuando...
El tema es que donde ha ido...
Pero como Murray pasa a ser titular.
Sí. Encima con Westbrook ahora.
Claro, no es aún.
Sí, yo creo que no han querido tocar nada, ¿eh? O sea, que han querido tocar pocas piezas ahí que a lo mejor han visto que no hace falta. Yo soy también de la opinión de que hubiese arriesgado un poco más, ¿eh? Porque es que sí, están ahí primeros, pero tú dices ahora mismo, ¿Denver es el máximo favorito? No, yo no los veo máximo favorito para ganar el anillo. O sea, hay plantillas muy buenas, hay equipos muy buenos. Entonces, siempre tienes que aspirar un poquito...
El quinteto poquito de Denver más. Sí que es de lo mejor que hay, ¿eh? Es que está además... Muy equilibrado. Sí. Michael Porter es el jugador que no termina de ser ese tío de más de 20 puntos por partido. Ese sería el que seguramente, si hubieses hecho un traspaso, el que ellos habrían estado interesados en meter, porque es que además cobra muchísimo dinero, creo que tiene hasta casi 40 millones en los próximos años. Pero claro, Toronto, que tanto se habló, ¿no? Como has nombrado un Novi,
sí.
No parece un equipo que sea fácil de...
No, pero le metes un Portes Junior, Pons Highland.
Sí.
Y te mete una primera ronda por Anunoby.
Sí, eso es lo que podrían haber hecho con Highland.
Es que Toronto
meterlo en un traspaso por algo más grande, ¿no?
Se hablaba que pedían tres primeras rondas por Anunoby, ¿no?
Sí, pero al final, ¿para qué quiere Toronto? O sea, ¿para qué quiere Denver las dos rondas que le han dado por Highland? Si es que. O sea, es lo que
para cambiarlas el día del draft luego otra vez.
Es regalarlo, claro. Al final sí que es verdad que se podría haber hecho algo más jugoso, ir a por algún jugador, no sé si Anunoby, porque no parecía Toronto dispuesto a traspasar a sus jugadores, que ahora Toronto tendrá un marrón, porque tiene que renovar a no sé cuántas personas este verano.
Sí.
Pero con algún otro equipo, no sé. Oye, lo que hizo, por ejemplo, los Lakers, que endongaron ahí... Para hacerse... No, para hacerse con Vanderbilt y con Beasley, que eso me parece, vamos, pues lo podía haber hecho Denver también.
Ya que has sacado el melón de Lakers, o sea, yo no sé cómo narices eran ingeniado para la bazofia de plantilla que tienen al principio de temporada, la han convertido en algo potable como tienen ahora. Yo no sé cómo leches lo han conseguido, pero vamos.
Trileros.
Tal cual.
Han esperado mucho. Yo creo que han esperado mucho, ¿eh? Porque ya la temporada está para lo que está.
No, ahora estás con prisas.
Oye, os quería preguntar un poquito por esto nuevo que estáis haciendo en Twitch, que empezasteis al principio de año con las charlas de los martes. ¿Cómo os ocurre un poquito la idea? Porque está pasando gente muy, muy top, ¿eh? O sea, dentro del mundo del baloncesto y la comunicación. Es una pasada.
Pues la verdad, os lo comenté, yo dije, oye, podíamos hacer esto, tal, ¿no?
Sí, ah, no pues, me acuerdo muy bien. El ministro de Exteriores fue Jesús. Sí. Hay que decir, el mérito es de Jesús.
La verdad es que me apetecía mucho hacer algo rollo tertulia, pero algo que se pudiera quedar ahí para siempre. No que sea que haga una tertulia y pasado mañana, es que claro, nuestros vídeos, si te fijas en YouTube, todo lo que hacemos... Al día siguiente ya no sirve para nada.
Creo que es pura actualidad.
Las trivias, claro, son efímeras.
Al día. Entonces, yo siempre pensé en que quería hacer algo que fuese dentro de 4 semanas, o dentro de un mes, o dentro de 2 meses, te ponga esa tertulia y que sea interesante escucharla también, ¿no? Y luego, es realmente gracias a vosotros, los que os pasáis. Eso es así de fácil. Porque sí. nosotros, o sea, es vuestra generosidad. Así de fácil, o sea, así de claro. Porque nos damos, o sea, nos dais una hora a la semana de vuestro tiempo, encima una hora mala, porque sabemos que estamos siempre a una hora un poco mala. Y no sé, la verdad que yo estoy súper contento. Y luego, además, los que más os mojáis sois vosotros, ¿no? Yo a veces intento ahí meter más cizaña o menos, depende de quién esté, pero...
Se le da bien. Como conductor del programa se le da bien.
Pero la suerte que tenemos es que cada invitado que se ha pasado alguna vez los jueves, cuando empezamos con los jueves, con las charlas y tal, que eso estuvo muy bien, siempre la gente estaba muy contenta y nos decía, tal, cuando queráis, otra vez, no sé qué, ni sé cuántos. Y yo decía, sí, ahora cuando queráis, pues tomo nota y... Y cuando
pero yo
esto,
creo que la idea de la tertulia un poco vino ahí, porque había muchos de los que pasaban por el charlando de NBA, que básicamente es una especie de entrevista, ¿no? Los jueves, que decíamos, venga, va a ser una hora de preguntar a qué te dedicas, qué haces, qué es de tu vida, no sé, no sé cuántas, y luego se quedaban mucho más tiempo y divagábamos un poquito más de todo, sí. de NBA actual, NBA pasada, normas, rumores, vidas de unos, vidas de otros, y de ahí creo que nos surge el hecho de, oye, ¿por qué no hacemos esto realmente algo en el cual se pueda hablar? ¿No? Con todo esto que se han pasado ese año... Claro.
Terminamos el directo y estábamos... Hay gente que hemos... O sea, yo, por ejemplo, con John Vázquez me he tirado 4 horas hablando un día. que al final estaba yo mirando el reloj y decía, ostras, ¿cómo le digo yo que me tengo que ir? O sea, pues no lo sé, pero sí. Pero me parece muy... O sea, yo estoy muy contento, la verdad. Estamos los tres muy contentos porque además sabemos que a la gente le gusta porque nos lo dicen. Y luego es eso que está viniendo... Hicimos una lista, ¿no? ¿Quién puede venir? Va.
Eso
no
te iba a preguntar, porque ha estado Paco Rabadán, Tony Vidal, Fata, Denis de Básquet 365, ha estado mucha gente. Antonio Sánchez.
Antonio Sánchez. Rubén Parra de la COPE.
Sí, Rubén Parra.
Lennon de Loyer.
Marcos, Cancha NBA. Jacobo, que lo queremos un montón.
Alejandro Gaitán también creo que estuvo.
Alejandro Gaitán, cuando no juega, sí, o sea, sí, muchas veces ha pasado también. Pero hicimos una lista para ver, o sea, de las personas que queríamos, con la que queríamos estar, ¿no?
Y todo empezó básicamente con la gente que se había pasado el año anterior a las entrevistas como tal. Oye, ¿esta gente querría volver a hablar con nosotros? Pues se le pregunta. Y la mayoría, pues.
Y el que nos dijo que no. Directamente fue porque no le viene muy en la hora o porque, oye, tiene otro compromiso o lo que sea, pero todo el mundo nos dijo que sí, o sea, igual...
Es complicado porque muchas veces alguien que viene a charlar contigo o lo que sea, no igual, hay muchas excusitas, mucho tal, pero es muy complicado que la gente quiera volver, que se esté a gusto, o sea...
Tú lo sabrás, o sea, es un coñazo ser pesado con la gente. O sea, yo a veces me siento que, joder, ya le estoy enviando a este, pero luego dices, joder, si es que...
A mí me han dejado mucho en visto, ¿eh? O sea que...
Sí, a todos.
Sí.
Cada vez más, ¿no? O sea, igual. Pero con la gente esta que venís a las tertulias, nada, todo lo contrario. Si es que, o sea, incluso gente que te dice, oye, que no quiero decir... Pero bueno, sí, lo puedo decir el nombre. Mira, Paco Rabadán, por ejemplo, directamente, cada vez que está disponible, no soy yo el que le envía el mensaje. Me envía el mensaje y me dice, oye, Jesús, cuando quieras.
Venga, oye, que ya es la hora. Sí que es cierto.
O sea, que ya...
Es un fiera, ¿eh?
De los tíos más grandes que nos hemos topado.
Yo soy adicto a su Instagram ahora.
Sí.
Por los viajes culturales. Los
viajes.
Mola mucho. Y además es que explica muchas cosas.
Sí.
Te quedas loco.
¿Alguien a quien queréis traer más que falte o que crees que pueda estar?
Muchos. Mira. Hombre, por supuesto, los de drafteados. Yo creo que todo el mundo querría tenerlos.
Lo veo como imposible.
Sí.
Lo sabemos.
Tendremos ahí misma, ¿no? Nos gustaría un montón, por supuesto, Guille Jiménez y Daimiel nunca se han pasado. No les hemos dicho nunca nada, tampoco, porque no hemos... bueno, igual le preguntamos por Instagram.
Daimiel igual te contesta a los 3 meses, pero te contesta.
Pues a Daimiel no le hemos dicho nunca nada.
A Guille sí le preguntamos por Instagram, creo. Pero bueno, creo que en Instagram sí que te he puesto un correo rollo para que te contacten sí. directamente por ahí o algo así. Y es como, oye, yo aquí no voy a contestar nada. Si quieres algo, escríbeme al correo. Y eso sí, es cierto, no lo hemos hecho.
Luego, por supuesto, jugadores, ¿no? Algún jugador estaría, o sea, me fliparía. Cualquier jugador español sería la leche. Y no sé vosotros si tenéis...
Yo te iba a decir jugadores, pero sé que los equipos y tal y cual, pues eso está bastante complicadete, la verdad.
Sí que es verdad que los charlando que hacemos, con la gente que menos te esperas, es el que mejor te cae o el que mejor te sorprende o el que mejor haces una charla que a lo mejor estás más cómodo, ¿no? Nosotros siempre intentamos estar sueltos, o sea, rollo como estuviéramos en el salón de nuestra casa, ¿no?
Sí, es la idea.
Y eso tampoco tiene por qué ser el más top, el que te ofrezca eso. O sea, tiene que ser con el que más química tengas, ¿no? Y por ejemplo, recuerdo una que estábamos ahí que era como, pero... Estábamos ahí súper serios. Creo que solo se nos ha pasado una vez.
Sí.
¿Sabéis quién digo, no?
Sí. Yo ahora mismo no lo recuerdo.
Sí, no lo pero recuerdo. Bueno. La mayoría piensas a veces que pueden ser... ahí un poco serias, ¿no? Que no sabes por dónde va a salir y cuando acabamos sí. siempre decimos ¡ostras!
Decimos qué bien tú. Es que es súper bien, o sea, sí, sí. O sea, la mayoría.
Sí, es como que tienes igual miedo de sacar un tema, decirle algo para claro. no incomodarle.
Imagínate, hemos tenido a Fabricio Berto en el canal.
Sí, claro.
Que yo antes de empezar ese directo recuerdo que, bueno, un tío genial, ¿eh? Oberto la leche, el hombre, la verdad, súper majo. Y yo estaba cagadísimo. Pero cagadísimo antes de
Roberto empezar, comenta sí. en ESPN, ¿no? Por cierto, ¿no?
Sí.
En ESPN.
Sí.
Sí, sí. Y o sea, luego lo ves que es tan bien, tan cercano, tan esto que dices, ¿eh? Pero ¿cómo puedes tener tanto
Sí, miedo, que además ¿no? estabas tú ahí directamente diciendo, oye, no quiero pasarme de tiempo, quiero realmente decirle, oye, cuando tú quieras sí. irte, te vas, tal. Y él lo único que estaba pensando era echar el rato ahí con nosotros y que, sí, que él sí. no tenía
Muy ninguna natural. Prisa.
Que la, Eso no, claro, nos la pasa tarde mucho, la había echado para nosotros y ya está.
Lo de pasarnos de tiempo y estar... Si te quieres ir, que parece que estamos viendo, pero que no. O sea, queremos claro. que sigas, pero que me sabe mal. O sea, dime que te vas y ya está. No, sin ningún problema.
No pero habitualmente problema. Son más sorpresas que, ya te digo, recordamos una así un poco peor, sí. pero el resto son más de decir, puf, a ver cómo va hoy y tal. Y siempre es el invitado diciendo, joder, me lo pasa muy bien, muy diferente. Por además, Andrea sí. Borrás también hace una especie de sección sí. que está muy chula. El hecho de que el invitado te diga, joder, pues me lo he pasado muy bien, ha sido diferente, ameno y me gustaría volver. Que no tiene por qué decir eso para quedar bien.
Sí, yo creo que lo que intentamos... Realmente, sí, porque no sé. Creo que lo que intentamos yo creo que se consigue. O sea, yo, por ejemplo, me da igual tener un charlando y no estar hablando de baloncesto. No tengo sí. ningún problema. De hecho, es lo que nos gustaba al principio los jueves, que era como, venga, pues hablamos de otra cosa y...
Ha pasado también según el invitado, ¿no? De, hombre, si traes a Daniel, pues lo normal es que al final acabes hablando de baloncesto sí. la mayor parte del tiempo, pero que si traes a otro de otro ámbito, pues sí, puedes hablar un rato de NBA, pero otro rato de lo que hace o de su trabajo. De,
sí, yo, oye, si lo puedes tener luego para tertulias y tal, pues perfecto, ¿no? Como pasó con Oscar.
Sí, sí, sí. Ah. A mí, yo alguna vez sí que he traído a personas que no tienen, que tienen una vinculación muy justita con el baloncesto y con la NBA, y son las charlas que más me han gustado, porque igual hablas, son periodistas, las cosas de periodismo, le preguntas, pues por las nuevas redes sociales, las nuevas formas de comunicar, tal, se moja, es gente que se moja más, porque igual, como no eres una persona de su tema o de su medio, y es como que sí. están un poquito más liberados también, y molan mucho eso.
¿Lo ves?
Oye, que para todos aquellos que no lo sepan, contad un poco cómo conocisteis a Andrea Borrás.
Pues, de nuevo, nuestro ministro de Exteriores. O sea, es que su cargo está bien puesto.
No, la verdad que lo de Andrea fue que yo vi el tuit que mandó a Movistar, ¿no?
La canción, ¿no?
Con la canción. Y es que me moló mucho y me gustó mucho el rollito que tenía la presidenta ahora de Nao Clubes. Y le directamente cogí y le envié un mensaje. Le dije, oye, tal, ¿por qué no te vienes con nosotros y charlas aquí de...?
Claro, en aquel momento ya teníamos el
ya hacíamos el charlando.
Ya hacíamos el charlando. Sí. Claro, por lo tanto dijo, oye, ¿qué os parece, Andrea, para esto? Lo vimos tal, y pues fue lo mismo, que iba a venir para una hora, al final se quedó 2 horas y media ahí con nosotros de directo, luego acabamos el directo tal, y también nos quedamos charlando, sí, pues oye, pues yo tal, no sé, lo que no habíamos hablado en directo, nos quedamos ahí charlando de ello, y seguimos en contacto, o sea, es que fue así. Es
de esas cosas buenas que te topas también de esto, ¿eh? Porque sí. De hecho, Barqui y yo, como conocemos a Andrea en persona, no, o sea, hemos quedado... Bueno, yo jugamos el Planeta Day, Andrea estuvo en el Planeta Day, que fui yo también, se quedó aquí en mi casa cuando vino, sin ningún problema, o sea, súper bien, muy muy bien, la verdad.
Qué bueno, qué bueno. Al final es una de las cosas más guays, ir conociendo a gente también.
Y tanto.
Porque, no sé, al principio es como cuando que empiezas a ver NBA, no hay tanta gente que ve NBA. Hay gente que igual se ve un partido o que se ve 4 noticias, pero luego a la hora de hablar con ellos te das cuenta, pues eso, que solo arañas un poco la superficie.
Sí, sí, conocerla. Es que mira si somos, yo no sé cuántos canales seremos, la verdad. Así lo decimos, que hay bastante buen rollo, ¿no? Yo ahora veo a los chavales nuevos estos que van llegando, ¿no? Qué majos, ¿no? Los que conocimos a los de Hakashak o Swiss el otro día.
Swiss en el
correcto. Cada vez hay más gente, pero yo creo que toda la gente llega así con buena... buena onda, ¿no? Que dicen
creo que hay buen rollo en general, que una comunidad con buen rollo. Siempre hay excepciones, hay cosas, siempre, en todo, pero te vas a otras comunidades y si ves que es todo haters, todo mal, pocas colaboraciones y, por ejemplo, esto que estamos haciendo, yo creo que ya se ha normalizado un poco, ¿no? Y es lo que mola también.
También te digo, o sea, que hayamos encontrado el hueco, nosotros tres, que hay veces que no coincidimos ni para hacer las previas, ni para los directos, y para estar aquí contigo, básicamente pues por eso, porque joder, porque estamos a gusto cada vez que nos contacta la gente, ¿sabes? Es así.
Es la segunda vez que estamos los tres juntos, creo, en un sitio, ¿no?
Sí, la otra vez que vinisteis aquí, que creo que fue en Twitch, estáis los tres también.
Ah, también. Ah, pues
sí,
ahora sí, aquí solo.
Sí, creo que me suena que sí, vaya, ya no sé.
Nos caes bien, Oscar.
Pues hombre, no nos va a caer bien. Soy un tío de puta madre.
No, te lo digo, o sea, del...
Pues si no te habías dado cuenta.
O sea, con todo lo que tiene que ver con Massive Ball, somos fans.
Pues nada, chicos, que no os voy a quitar mucho más tiempo. Que gracias por venir, gracias por pasaros. Y que encantado de escucharos, encantado de charlar con vosotros. Y a ver si a final de temporada podemos charlar otra vez.
Sí, con los Knicks en finales de conferencia estaría muy bien, la verdad.
Yo lo firmo, ¿eh?
LeBron MVP.
También lo firmo.
¡Chupito!
Y los Suns en la posición 11, con Durant queriendo cambiar de equipo otra vez este verano.
Por cierto, para que lo sepan también los seguidores de Massive Ball, en su día, antes de que empezase la temporada regular, Jesús y yo apostamos que entre Lakers y Knicks, quien tuviese mejor récord, ¿vale?, se rapaba al contrario. Es decir, si Lakers tenía mejor récord que Knicks, me rapaba yo. Y si pasaba al contrario, pues se rapaba Jesús.
Creo que has ganado.
Por el momento estoy ganando yo. Pero había un asterisco por ahí, que era que si hacían el mismo récord, se rapaba Boye. Por lo tanto,
Yo soy conservador, la verdad, pero creo que va bien, ¿eh? Creo, estoy tranquilo.
Así que, veremos.
Estén atentos a nuestras redes sociales para ver la rapada de Jesús.
Jesús, ¿firmarías que este fuera el último año de LeBron y que ganase un anillo?
Yo claro que sí. Yo el equipo por... o sea,
y que luego se retire.
Yo meto por delante el equipo, claramente. Sí, sí. O sea, y además, si se retira, ¿cuánto gana? Habrá un hueco ahí de dinero para meter a Durant. Igual Durant quiere venir también, como al equipo que gana.
Sí, sí, sí. Bien tirada ahí, bien tirada ahí. Pues nada, chicos, aunque ya los conocéis, os dejaré todos los links a sus redes sociales en la caja de comentarios del podcast. Y oye, que lo he dicho, encantado de charlar con vosotros y que ya sabéis que invitados aquí cuando queréis, ¿vale?
Muchas gracias por la invitación. Gracias.
Pues nada, un saludo a todos, chicos. Chao, chao.
Chao. Since I gotta talk about it, I will, okay? If I'm the Lakers, right, I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
What?
When you look at
repeat
the Los
Angeles. Hold on. You... Don't just blow by repeat that for the audience. Let's pause for a second here.
I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
I can't believe these dudes. I just can't believe it.
stupid.